Acaban de escuchar las últimas noticias, se van ya del estudio Victoria Prego y Antonio Papel, dejamos ya esa estela política por fin ya tan espesa esta semana y nos metemos en otras historias que ustedes, los que ya nos siguen habitualmente, saben perfectamente de qué va. La última hora de este programa, de los viernes, que llamamos las cinco letras y que reúne, como si fuera esto una especie de filandón, pues a Carlos Maribona, a Fernando Rodríguez Lafuente y a Elena Cortés. Un filantón hasta donde yo sé. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Era una especie de brasero enorme donde en León y en Asturias la gente
donde se agrupaba,
se
la gente para calentarse,
se contaban historias,
para hablar,
¿no?
Sí.
Y se contaban,
sí,
historias,
sí,
de modo que estamos en un filandón.
Para esas largas noches del invierno.
Y, bueno, pues con este, con esa idea de que estamos en un filandón, aunque vale bien la metáfora, pero no el fuego, porque el fuego y el calor sobran, bueno, esta noche.
No, un día como hoy, déjate de fuego.
Vamos a empezar de esta manera. El jueves pasado me reuní con dos amigos a comer en un sitio que aquí nombramos de vez en cuando, que es La Castela. Buen Carlos. Sitio, sí, bueno, sí. Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, Félix.
Elena Cortés, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y el amigo se presentó con dos CDs. Nos regaló a cada, éramos tres, pues a dos de los comensales un disco. Y entonces nos regaló un disco que es el que está sonando en este momento y que escuchan ahora mismo los oyentes de Las Cinco Letras. El guitarrista es Edgar Moffat, es argentino, es teólogo, es filósofo, es muchas cosas. Y si alguien va al Museo del Prado y pasa por la Puerta de los Jerónimos, habitualmente se lo va a encontrar tocando la guitarra. Así que valga este pequeño gran homenaje a los músicos callejeros en la figura y en la guitarra y en las manos y en los trastes de Edgar Moffat, que yo lo he visto muchas veces, nunca reparé, nunca le compré un disco, nunca le compré un CD. La guitarra española se llama Spanish Guitar, con las piezas clásicas, muy conocidas de los grandes guitarristas españolas. Esto que suena es el Canarias. Bueno, pues es un hombre que está siempre ahí sentado en un banco tocando la guitarra con mucha clase, con mucho estilo, con mucha circunspección, porque es un técnico de la guitarra. Y
pero tú lo has dicho, fíjate que muchas veces están ahí tocando y hay gente buenísima como este hombre. ¿Mm? Y pasamos y ni nos fijamos,
ni
¿no?
nos fijamos,
pasamos acelerados y oímos pero sin escuchar.
En Nueva York hubo una vez, y si quizá los recuerde Fernando, yo lamento mucho no recordar ahora mismo el nombre de un violinista. Era un chico joven que tocaba el violín y que lo tocaba y toca en, es solista en la Sinfónica de Nueva York. Y entonces, bueno, un día se puso en el metro de Nueva York, en Times Square, y se puso a tocar el violín y a pedir unas monedas. Nadie se paró. Nadie se paraba hasta que ya vino el aparataje de los medios de comunicación, la televisión y demás, y se descubrió que era quien era, ¿no? Y entonces la gente se paraba, quería hablar con él, etcétera, etcétera. Pero era un hombre como una especie de, no diré capestoso porque esa no es la palabra, pero alguien prescindible en la vía pública que está molestando, ¿no? O sea, que
invisibles, son invisibles, ¿eh? La verdad es que sí.
Bueno. Es que muchas veces depende de la plataforma, ¿sabes? O sea, decir que son a igualdad de calidad, unos tienen más suerte que van más o menos proyectados y otros se quedan ahí y la calidad es exactamente la misma. A mí me pasó en la calle Preciados, delante del Corte Inglés, cuatro o cinco chicos tocando y una chica cantando el Nessun Dorma de Puccini y me pareció, me emocionó, sí. Te lo digo en serio, o sea, me quedé allí pasmado, o sea, porque me emocionó la juventud de los chicos, lo bien que tocaban al aire libre y a capela prácticamente, lo bien que sonaban los instrumentos en la calle de Preciados y la maravillosa chica que estaba que estaba cantando. O sea,
Eso
era una
habla
cosa.
fatal de nuestros ritmos de vida, ¿verdad? A
Sí.
veces que no podamos dedicar ni 5 minutos para pararnos a, ¿no? A mirar
No, yo me
algo que es
quedé ahí,
bello, es
¿eh?
como...
Y últimamente llevo siempre suelto. Vamos, no creas que es que lo que llevo agarrado es más, pero en fin, como dicen, un duro. Pero siempre llevo suelto por si paso por Preciados, que es donde generalmente suelen estar, o por la calle del Carmen, en Madrid,
Para
para
ayudar,
echarles algo, porque hay
para ayudar.
violinistas, llevas razón. O sea, hay otro chico casi en Preciados, esquina a la Puerta del Sol, con la guitarra, con sus CDs también. Y a veces tienes razón en una cosa del CD que tú has sacado. Y es que si yo veo ese CD, o sea, y reconozco al chico que es el intérprete, ¿no? Y lo veo en el departamento de música del Corte Inglés o de la FNAC, lo compro. Pero como el tío lo tiene ahí puesto,
Sí, es verdad.
pues piensas que es, dice, bueno, joder, fíjate, este pobre ni se lo distribuyen. Por eso te digo que a veces es más que nada el tener una especie, como se decía antes, de padrino, ¿no? Y que te promocionen o que te quedes ahí en la calle y la calidad puede ser la misma o mejor de
Está
los que
claro.
están saliendo en los escenarios,
Está
¿no?
claro. Bueno, lo que sí nos invita Edgar Moffat es a invitarnos, lo que nos invita, nos provoca es a que muchas veces si nos aburrimos es porque queremos, porque la calle en sí misma es un espectáculo y la calle de las grandes ciudades lo es, Madrid especialmente, no solamente porque uno se puede divertir viendo calles, viendo fachadas, viendo pórticos, viendo portales,
Viendo gente.
viendo gente y escuchando música por muchos sitios, ¿no? O sea que esa es la verdad, es un
Hay que
espectáculo.
callejear. Callejear en una ciudad grande es una
Y hay que saber
actividad fantástica.
ver, no mirar.
Pasa
Hay
que
que
hay que
saber
tener
ver, hay que
tiempo,
saber ver,
querido.
no mirar. Bueno, tenemos pendiente un libro que por cierto, tengo ya en mi poder, Fernando, para este verano, El mar, de Iris Murdoch. Y se quedó pendiente y así vamos a empezar hoy las cinco letras. Venga, arrancamos con el libro de Murdoch, con este El mar. Bueno, arrancaríamos si estuviera Fernando al teléfono, pero algo ha
Estoy,
pasado.
estoy.
Ah, sí, Fernando, venga.
No, 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 el mar, que fue en 1978 premio Booker, están publicando todas las obras de Iris Murdoch porque hace prácticamente unos días se cumplió el centenario de su nacimiento. Nació en Dublín en 1919 y murió en Oxford en 1999. Por cierto, hay una película, si alguien quiere ver, sobre ella, que se llama Iris, que es con Judi Dench, que está extraordinaria en el papel de Iris Murdoch. Bueno, yo creo que fíjate, o fijaros, ¿no? Para saber o descubrir lo que es una gran novela, que probablemente es ese tipo de novelas que te pasa el tiempo como si fuera una pompa de jabón, y para salir de las páginas después de haber leído una de estas novelas, con una alegría, con una cierta alegría, aun cuando la historia que se haya contado sea dramática, o terrible, ¿cuál es la diferencia? Y yo creo que la diferencia, a base de leer novelas, al final es la lucidez, la inteligencia y también la complejidad que el novelista plantea al lector, que considera al lector un adulto, no un niño, ¿no? Y que le hace pensar, que le hace esforzarse incluso y que le hace concentrarse en la lectura, ¿no? Y yo creo que si hay muy pocas novelas que rompen de manera radical con el género, o si mejor, más que romper, que lo agrandan, ¿no? Que lo hacen más grande, ¿no? Y desde luego esa, una de ellas es el mar de Iris Murdoch, ¿no? No creas que hay tantas. Te adelanto, queridísimo Félix, que son más de 700 páginas que narran el diario de un tipo lamentable y al mismo tiempo genial, Charles Arrowby. Este es un dramaturgo de éxito que ha decidido retirarse a la costa inglesa. En teoría dice, porque es un poco farsante, que hastiado del ambiente londinense, para escribir lo que va a ser una especie de memoria, de diario que se va a convertir en sus memorias. En el libro el mar, en la edición de debate, aparece un prólogo de Álvaro Pombo, como siempre excelente, que dice: leer a esa mujer, Iris Murdoch, es entrar en contacto con un mundo intelectual de preocupaciones teóricas y prácticas, narrativas y éticas, que resulta extraordinariamente seductor. La historia es la historia de una perversión, la de Arrowby, ¿no? Que pretende que la vida gire a su alrededor. Y en el fondo, los demás son actores secundarios del protagonista, casi meras marionetas que están manejadas, eso sí, desde el punto de vista de la novelista, con una ironía muy sofisticada. La novela además es un sinfín de novelas, porque aparece hasta, hay una parte de novela gótica, hay una parte maravillosa de contemplación de la naturaleza, del mar, que describe a Robay por las mañanas en sus solitarios viajes hacia los acantilados, y después, como en la gran novela inglesa, hay unos diálogos tan inteligentes y tan cínicos que son verdaderamente maravillosas. Es, para resumirlo, es la apoteosis de cómo alguien no solo puede engañarse a sí mismo, sino cómo logra engañar a los demás y además escribirlo, ¿no? Desde ese punto de vista, la honestidad moral, si tuviera que destacar algo en la novelística de Murdoch, es la honestidad moral, porque verdaderamente es memorable, ¿no? Nada se escribe hoy con esa lealtad ética hacia el lector. Arroyo es un insoportable egocéntrico, un tipo inteligente a la hora de manipular personas y sobre todo amantes, ¿no? El tipo dice que sueña con encontrar la soledad y lo único que busca es el sometimiento de los demás, sean estos demás antiguas novias, antiguas amantes, actores o actrices que a los que ha dirigido y hasta el público en general. Fíjate hasta qué punto que se planteó la cierta relación que guarda, y yo creo que es cierto, con La Tempestad de Shakespeare, ¿no? Y que además está teñida de un negrísimo humor, ¿no? O de un humor muy negro, de la que por otra parte es la que muchos pensamos la más brillante estirpe británica, antes del Brexit, claro, porque ahora ya con el Brexit y con este elemento que han colocado de Prime Minister, es como
Bueno,
para salir corriendo, ¿no?
Pombo escribió un pequeño prólogo muy interesante,
Sí.
porque además cuenta cómo descubrió él
A Murdoch.
a
Sí.
Murdoch. Esa es la verdad, en un Londres además de hace ya muchísimo tiempo,
De
en el
los
que
60, 70, sí.
sí, en el que además estaban por ahí también becados y estudiando, pues Javier Marías, me parece
Sí,
recordar,
sí, sí,
que habla en
sí.
el prólogo y demás.
Vicente Molina Foix estaba por
Efectivamente,
allí.
Vicente
Sí,
Molina
sí,
Foix
sí.
también, así que, bueno, muy
O sea que,
interesante.
oye, una novela para pasarte el verano has elegido muy bien y
Bueno.
entonces, por lo tanto, como decíamos antiguamente, para que nadie se equivoque, El mar de Edith Mardot es un novelón como la copa de un pino.
Muy bien, aquí estamos en las cinco letras, en Onda Madrid, con Carlos Maribona, con Elena Cortés y con Fernando Rodríguez Lafuente. Esta noche nos acompaña Edgar Moffat, que es el artista callejero que toca la guitarra clásica, pegado siempre en la puerta de los Jerónimos a la entrada del Museo del Prado. Así que si está escuchando esto y viera el Museo del Prado, haga por verlo y diga que lo ha escuchado en la radio, porque seguramente se llevará una alegría. A fin de cuentas, ellos siempre piensan que los escucha poca gente o los escucha la gente que se para a echarles unas monedas sin más, ¿no? Y es un pequeño milagro que de repente pues esté aquí en la radio. Lamentablemente me imagino que este hombre no cobra por autores, supongo, claro, no debe estar muy
Sospecho que no,
lejos.
yo no sé
Pero ¿qué
quién le
digo
edita
yo,
este
no?
CD, pero no, seguro que los
Sí.
vende él artesanalmente y
Pues
algún
si lo
amigo le ha
editará
comprado
él,
unos
¿no? Pues
cuantos y ya
me
está, ¿no?
imagino,
Pero
¿no?
es una
Así
pena,
que
porque efectivamente es un disco,
esto que
un CD
suena es
interesante para escuchar.
Francisco Tárraga, una composición de
Bueno,
Tárraga, Recuerdos de la Alhambra.
era la banda sonora de la película esta maravillosa Los Campos Asesinos, ¿os acordáis? La película sobre Camboya, los dos periodistas, el periodista norteamericano y el camboyano que huyen, y al final de la película era esta música que era
Bueno.
verdaderamente una banda sonora impresionante.
Hacemos una pequeña pausa y después de la policía vamos a hablarles de la merluza. Yo le he dicho a
Qué
yo le he
bien.
dicho a Marimona, pero que eso es un pescado insípido, absolutamente insípido.
¿Pero
que
qué
no,
dices,
que
hombre?
No, pero que no, que no.
No,
que
yo no he
no.
dicho que no, ¿eh?
Que no, que
pero
no.
Bueno, ahora lo aclaramos.
Entonces, le ha dicho, ¿pero de qué merluzas hablas? ¿De las que tienen dos patas? ¿O de qué merluzos hablas? ¿De los que tienen dos patas? Bueno, pues.
Esos son los peores.
Esos son los peores, ¿verdad?
Sí.
No,
ya,
no,
bueno,
no. Los merluzos. Por eso
nos decían merluzo cuando nos equivocábamos.
Hablamos de las merluzas. De que no tienen patas, ni mucho menos.
De las que nadan.
De las que nadan. Venga, enseguida.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
Bueno, pues seguimos aquí en Las Cinco Letras, en Onda Madrid, y hemos quedado en hablar de...
Ahí estamos.
De la merluza. Debo decirte de la merluza que yo cuando era niño, la merluza era un pescado casi maldito. Que...
Bueno, era el pescado de los enfermos.
Sí, el gallo.
Cuando
y el gallo.
Estabas malo, sí, sí. Te daban aquella merluza hervida que era un...
Espantosa.
Era terrible.
Terrible.
No, vamos a ver, la merluza, yo coincido completamente contigo. Tú lo has dicho hace un momento, ¿no? Es el pescado más insípido que existe probablemente, y si no el que más, de los que más se aproximan. A mí siempre me ha parecido. Lo que pasa es que la merluza... Bien preparada en estos guisos que nos hacen sobre todo los vascos, que son los que mejor la han trabajado, la merluza coge el sabor de lo que le pongas, ¿no? O sea, fíjate, piensa por ejemplo en una merluza frita, una merluza rebozada, bien jugosa. A mí me parece un platazo. Yo ayer estaba en Bilbao precisamente comiéndola de la mano de Fernando Canales, que es un cocinero con estrellas Michelin y que ha montado ahora un bar muy informal que se llama Los Fueros. Y nos preparó unas merluzas rebozadas verdaderamente espectaculares.
Oye, a mí me gustan mucho las cocochas de merluza.
Las cocochas de merluza.
O una merluza
en una salsa verde. O una merluza con ajada gallega. Quiero decir, la merluza también depende mucho de lo que le pongas y cómo la cocines.
Sí.
Pero es verdad que lo que se valora en la merluza, yo creo que más que el sabor, es esa delicadeza que tiene la carne, esa textura que tiene la carne. Eso es lo que se valora. Tú ten en cuenta que la merluza es el pescado que más se vende en España todavía, con diferencia además. ¿Qué le ocurre a la merluza? Que durante años era el pescado emblemático, todo el mundo que el más caro. Ahora la merluza en un mercado de Gijón el otro día pues la había 7 euros el kilo. Merluza del Cantábrico, no la que viene de Chile y tal, que de eso ni hablamos, ¿no? Estamos hablando de la buena del Cantábrico. A la merluza le han hecho daño dos cosas, ¿no? Por un lado, esos precios terribles que tenía. Por otro, el que llegó la merluza congelada de Argentina, de Chile y de medio mundo, que no es merluza como la del Cantábrico, pero es otra merluza, y luego la está matando una cosa que tiene la merluza, que es el anisakis. Que es el pescado con más anisakis probablemente, y eso a la gente le tira mucho para atrás.
Sí, además yo, en sitios además muy reputados, he comprado a veces merluza y me han dicho, señor, congélela. Entonces, claro, a mí ya algo que pagas como un producto fresco, y la frescura es un plus dentro de lo que te vas a comer, que hay que congelarlo, pues...
Pero nos pasa lo mismo con los boquerones. El boquerón es el otro gran pescado... Bueno, ahora hay anisakis en muchísimos, pero el otro gran pescado... Probablemente el que más gente coge anisakis ya no es por la merluza, es por el boquerón. Los boquerones en vinagre que nos gustan tanto en Madrid son la mayor fuente de anisakis que hay ahora mismo.
No, están congelados todos, ya, es obligatorio.
Es obligatorio, pero en fin, siempre hay el listo que... No, yo más frescos y anisakis al canto.
En realidad no sufre el pescado ultra congelado, ¿no?
Si se congela bien, fresco... tienes toda la razón, Elena. Si tú congelas lo que ahora se llama batir, que es una congelación inmediata y súper rápida, el pescado sale luego como cualquier otro producto, ¿eh? Sale perfectamente. El problema son congelaciones lentas que ya al final ya no es lo mismo.
Bueno, pero lo que tú compras como congelado está congelado en alta mar, ¿no? Se supone.
Habitualmente debería estar, sí. Habitualmente sí. Pero fíjate, luego los pescaderos, como quieren vender... Yo el otro día un pescadero me negaba que la merluza tuviera anisakis. Digo, vamos a ver, usted, de verdad, pero ábrame una kit y le enseño todos los gusanitos que están corriendo por esa merluza. O sea, de cada 10 merluzas, 9 tienen anisakis. Es que es... quiero decir, y con esto no quiero asustar a la gente, porque lo que he venido es a hablar de mi libro y a decir que la merluza es un gran producto, ¿no? Pero es verdad que tiene muchos.
¿Qué parte de la merluza te gusta? ¿El cogote?
Pues mira, lo mejor, lo ha dicho Fernando, son las cocochas. No hay nada como unas cocochas, que además las puedes tomar al pil-pil, las puedes tomar rebozadas, simplemente albardadas, que son, para mí es el bocado perfecto.
Para mí también.
El cogote tiene... Yo tengo mis dudas. El otro día, esta misma semana, estuve comiendo en Casa Marcial, en Asturias, al lado de Arriondas, de Nacho Manzano, y en su menú ahora prepara una cabeza de merluza. Entonces, primero la cuece, luego la fríe y la presenta en la mesa, y él mismo disecciona y te va sacando pues las cocochas, las carrilleras, la lengua, todas las partes que tiene una cabeza.
Un manjar.
Y es un platazo.
Claro,
un platazo. Antes las cabezas nunca se han tirado porque hemos vivido en una España de la cocina del aprovechamiento. Las cabezas lo que hacían las madres, sobre todo las madres vascas, las metían en la olla con patatas, con verduras, y eso le daba sabor a las patatas. Y yo he comido muchas veces, mi abuela lo hacía en Asturias también, un plato que era patatas con verduras y tal, pero que había estado allí la cabeza de la merluza, que le daba un sabor estupendo, porque aunque sea insípida, la cabeza sí tiene sabor, por ejemplo. Yeah. Entonces es un pescado, a mí ya te digo, no me gusta nada, yo desde luego sí tengo que elegir, pero un pescado cuando está rebozado, o las cocochas como estamos hablando, a mí me parece, y luego hay un bocado fantástico que también cuando éramos niños, yo lo recuerdo mucho, cuando volvíamos de las merluzas, de las otras, una merluza rebozada en la nevera o allí puesta fría, es fantástica.
Pues como un frito empanado, bueno,
incluso
frío también.
Incluso en bocadillo. Yo me he comido bocadillos de merluza frita y era fantástico. Quiero decirte que al final...
Frita fría.
Entonces quiero decir que tiene mucha versatilidad, es lo que tiene la merluza.
Yo llevo un pastel de merluza también.
También pastel de merluza, tortilla de merluza, empanada de merluza. O sea, la merluza da muchísimo juego. Ahora, que sea merluza del Cantábrico, la que se llama merlucius, porque luego hay otras variedades, estas que hemos estado hablando, las que vienen de Chile, las que vienen de Argentina, las que vienen del sur de África.
Están refrigeradas, dicen.
Las del Cantábrico, sí. Bueno, no las del Cantábrico, las que se pescan en Gran Sol. Gran Sol fue... Gran Sol tiene una historia tremenda. Gran Sol no se llama porque sea el sol, sino es el sol del lenguado, porque allí había un enorme fondo de lenguados y los franceses le dieron ese nombre. Y cuando los primeros pescadores vascos descubrieron aquello, era como si hubieran descubierto una mina de oro, porque hay tantas merluzas, se llevan años, años y años pescando y no desaparece la merluza. Otros pescadores desaparecen. O sea, es como el caladero maravilloso y mágico.
Pues hay una muy buena novela de Ignacio Aldecoa que se llama Gran Sol.
Sí, claro, que iban allí. Y de ahí sí las traían refrigeradas.
¿Qué diferencia hay entre la merluza y la pescadilla?
El tamaño.
El tamaño nada más, ¿no?
La pescadilla es una merluza de por debajo de 3 kilos aproximadamente. Cuando pesa menos de 3 kilos, 2 kilos y medio, es una pescadilla.
Oye, días atrás hablamos aquí del bonito, estamos en temporada del bonito, y yo que, en fin, que hago mis oficios de cocinero lo que puedo. Bueno, pero esto de cocinilla se empieza en la compra, ¿eh? Esto no vale decir que es que dame a mí para los fogones. No, vas a la plaza y compras, eliges y demás. ¿Qué pequeños son los bonitos en Maribona?
No, los que llegan a Madrid. Un bonito, yo he estado estos días en Asturias la semana pasada y he ido a comprar bonito porque a mí también me encanta. un bonito de los que entran en Asturias aproximadamente pesa unos 10-11 kilos.
O en Santander.
Los que llegan a Madrid son lo que se llama, en el norte, en el Cantábrico, llaman bonitas, que son más pequeñas y peores, por cierto.
Qué bueno. Me tomé yo una
yo, aquí esta... lo del masculino y femenino no significa nada, simplemente, pero aquí en el femenino...
Matiza.
Sí, no, porque es políticamente luego, correcto.
Hay que tener,
¿no?,
mucho cuidado con esto, pero la bonita es más pequeña, más seca, y la mejor son esas piezas. Fíjate, además, hay tanto bonito este año que el otro día en la pescadería donde yo compro en Navia, en Asturias, están vendiendo el kilo de bonito, si compras el bonito entero, a 4,80 el kilo.
Mirado.
La pescadera te saca la ventresca, le quita la cabeza y tal, y luego el resto rodajas, que además las puedes congelar porque se congelan muy bien.
Muy
y
bien,
tienes
bien,
bonito,
bien.
Y además, aviso, este año se está pescando tanto bonito que se va a acabar el cupo enseguida. A mitad de agosto yo creo que ya nos vamos a quedar sin él, o sea que hay que comprar y congelar.
¿Qué decías, Fernando, que has comido bonito últimamente?
No, no, comí cuando estaba en los cursos de verano en Santander, en Puerto Chico, comí una ventresca que habían pescado por la mañana. Es verdaderamente memorable. A mí me gusta mucho la ventresca de bonito.
La ventresca de bonito es probablemente la mejor parte del bonito porque es la más jugosa. El bonito, exacto, tiende a ser muy seco y la ventresca tiene mucha grasa y por tanto es muy jugosa. Una ventresca, sí, a la parrilla,
cortada
a la plancha,
por las capas, ¿verdad?
Es perfecta. Pero el bonito te da mucho juego, ¿eh? Y
sí,
además,
sí,
como dice Félix, cualquier cocinilla sabrá con el bonito pues hacer grandes cosas en casa. Simplemente escabecharlo, que no tiene más ciencia.
Y además te dura un montón.
Pero
oye,
un montón.
Félix,
dime.
Márcate un barbitaco en Moraira. Joder.
Yo me lo marco y además, mira, te puedo otra cosa que...
Pero a Moraira no llega el bonito,
en toda nuestra zona no hay. Aquí nos tenemos que
dedicar
a las gambas, rojas, que están carísimas.
Nos obligan a la gamba roja.
Qué pena, me dais una pena los dos.
Hay una tiranía con la gamba roja. Chico,
llega que... a través de los super que conocemos habitualmente, llega el bonito así, ¿no?
Pero ya no llega tan fresco.
Pero ya no llega tan fresco, efectivamente. No, el otro día lo que hice fue un bonito al baño María.
Ah, bueno.
Al baño María.
Bueno.
Con aceite. Coges un recipiente.
Oye,
coges el recipiente, le echas agua, la pones a hervir. Dentro del recipiente pones otro recipiente de acero, uh-huh, de metal, aceite de oliva virgen, una hoja de laurel, dos ajitos, y lo cubres el aceite con el lomo de las tajadas de bonito. 14 minutos, me dijo mi amigo, 14 minutos, lo sacas y a la ensalada, te mueres.
Pues te voy a dar otra receta que me dio ayer Fernando Canales, que yo no conocía, y que nos la hizo en su choco, estuvimos con él y yo tenía bonito. Lo partes en cuadros, o sea, en trozos,
tacos
efectivamente, sí. Los salas, eso es en crudo, los salas, los dejas 15-20 minutos en sal, pones agua en un recipiente aceite, dejas que se caliente bastante, echas los trozos en el aceite y en el momento que empieza a hervir el aceite, que ya empieza a entrar en la ebullición, lo sacas, lo retiras del fuego y lo dejas ahí unos 20-25 minutos. Lo sacas y es que salen las lascas del bonito espectaculares. Para una ensalada,
bendito, ¿no?,
para comerlo con lo que quieras. Yo no conocía esa receta y ayer me dejó impresionado, Fernando.
Qué bien. ¿Qué decías, Fernando?
No, que la menor noche... Cualquier noche ponemos la televisión y estás en Masterchef, ¿no? Examinando a los chicos.
Bueno,
¿no?
lo hará mejor que casi todos los de Masterchef.
Eso desde luego.
Bueno, es que me pareció muy original lo del bonito al baño María.
Sí,
Yo no sabía que que se podía cocinar con el aceite al baño María porque nunca lo había hecho. Pero claro, con un simple ajo, una hoja de laurel,
sí,
los cuatro lomitos de la raja del bonito, 14-15 minutos al baño María, y es que es una gozada.
La importante
se
del
pone
bonito
blanco,
es que no lo pases, porque si lo
se
pasas
se
seca se muchísimo,
seco.
Y que no lo dejes crudo, porque un bonito crudo es muy complicado de comer.
Complicado. Bueno. Te veo con las manos en la masa ya. Feliz, ¿no?
Bueno, vamos a continuar con nuestro invitado hoy, con Edgar Moffat, que deja las cercanías, los alrededores del Museo del Prado y hoy se instala con su guitarra aquí en este estudio de Onda Madrid. Thank you. Está aquí Marimona casi llorando con esta interpretación de Edgar Moffat de Asturias,
sí, señor.
Que es una maravilla. Por cierto, queridos amigos, que no hemos dicho que nos están también escuchando en los oyentes de El Domingo.
El domingo.
Así que se nos olvida a veces saludarles, porque la costumbre es que el programa se escuche solamente los viernes, entre 11 y 12, pero no, nos escuchan también el domingo, así que un saludo muy especial a los oyentes de Onda Madrid.
Además, oye, Félix, se emite a una hora que con lo de la merluza va a salir todo el mundo.
Claro. Y el bonito, pues, la merluza y el bonito.
Me parece que se emite a las 2 de la tarde o algo así. Imagínate,
hemos dado ideas a mucha gente para comer hoy. Sí.
Pues sí, está claro que sí. ¿Hay algún sitio que te guste la merluza especialmente en algún restaurante?
Sí,
Madrid, traten el pescado bien. Bueno, el Filandón, por ejemplo.
Hemos hablado antes del Filandón. Es uno de los sitios donde mejor la trabajan porque es de pescaderías coruñesas y tienen siempre muy buena. A mí me gusta mucho la que hacen a la gallega en Casa de Troya, por ejemplo, que es un clásico de Madrid. Me gusta mucho la que hacen también a la gallega en Naveira do Mar, que es una marisquería muy tradicional que está por Cuatro Caminos hacia atrás, y también a la gallega. Al final, las mejores merluzas en Madrid suelen ser a la gallega. La hacía muy bien en Goiceco, pero hace mucho tiempo que no voy, y la frita la hacían muy bien en Goiceco, en el Hotel Wellington. Jesús Santos era un maestro de la merluza, o es, porque sigue en activo.
Había un sitio clásico que le gustaba mucho a nuestro muy querido, y para mí verdaderamente, particularmente querido, Rafael Martínez Simancas, que era
Salvador.
Yo creo que eso ha debido bajar, ¿no, Carlos?
Sí. Ha bajado.
Porque murió Pepe.
Claro.
Esa es una historia curiosa. Mira, como decimos siempre, sabemos que mientras que seamos capaces de recordar a los muertos, no están muertos del todo.
Vivos. Sí,
así que los resucitamos, pues Simancas, que además nuestro amigo Rafael, que además era un hombre de radio total, él tenía una mesa y tenía silla en Salvador. Y claro, era muy amigo de José, que era... Además, José, él contaba cuando iba con Rafa, que sus hijos no querían, que no podía continuar.
Ese es el problema, la continuidad. ¿No? Mira, precisamente, pasado mañana, el martes, cierra un histórico de Madrid que lleva más de 30 años abierto, el señorío de Alcocer.
Vaya, hombre, yo vivía al lado.
Claro, el señor Alcocer, además, ahí es donde el sitio que le gustaba comer y le gusta comer a Florentino Pérez. Pero el señor Alcocer, que es uno de los clásicos de la cocina navarra en Madrid, pues Doroteo tiene 78 años, los hijos no quieren saber nada del negocio y entonces al final pues ha optado por tirar la toalla. Creo que le han pagado una fortuna por el local porque está en un sitio inmejorable de Madrid. Y el martes da la última comida. Es una pena que desaparezcan estos sitios, ¿no? De cocina súper tradicional. Ahí también había buena merluza.
Pues en Salvador había una merluza rebozada riquísima, junto con unas lentejas también maravillosas.
Sí, hombre, era un
que
clásico.
Hacían en Salvador. Rafael Martínez Simancas, qué curioso, además, cómo es la vida. Se murió José, hizo el obituario de José, el dueño de Salvador, en el diario ABC. Se murió Rafa y luego hice yo el obituario de Rafa. Así que
así es la vida.
Así es la vida. Así que bueno, oye, vámonos a la tele y vámonos a las series.
Eso,
querida
Elena
Cortés, a ver qué nos traes, porque últimamente estás dando... lo tuyo es un pleno de acierto.
Últimamente estoy encontrando la tecla. Esto de recomendar una serie es complicado, ¿eh? Porque es verdad que la gente te dice mucho, recomiéndame una serie. Bueno, pues es como recomendar un libro, ¿no? Te tengo que conocer un poco más. Pues eso me pasa a mí. Ya voy conociendo un poco más a los oyentes y a vosotros. Bueno, yo creo que la de esta semana se llama Years and Years. Es una mezcla entre Cuéntame y Black Mirror. Me explico, el centro de la serie...
Eso es explosivo.
Está protagonizada por una familia de clase media británica y, bueno, nos presenta un futuro distópico, ¿no? Esta palabra que está ahora tan de moda en la televisión.
No tanto como relato, querida mía, porque lo de relato sí que ya es una palabra que ya genera náuseas. Es que el relato...
Relato distópico ya ni te cuento.
Tendría que pagar a alguien, habría que establecer en las tertulias o tal, así como entre amigos una porra. Y decir, el que diga, es que el gobierno no ha hecho bien el relato de... Es que el relato tal, ese paga.
No, dos. Es decir, el relato y altura de miras. O sea,
eso.
Lo del relato y altura de miras es una cosa...
Hombres de Estado también.
Lo puedo decir más alto, pero no más claro. También, ese paga también. O sea, nos íbamos a forrar.
Bueno, a ver, estábamos con la distopía.
Sí, la parte de Cuéntame, ¿no? Es el relato de la vida de una familia de clase media americana. Además, bueno, hay... hermanos de todo tipo, ¿no? Está la abuela que vivió una guerra, que, ¿no?, es como la voz de la conciencia, hay uno de los hermanos que es homosexual, bueno, y vive muchas aventuras amorosas, está una madre soltera con dos hijos, una de las hermanas también, bueno, es activista, pero para mí lo más interesante de la serie es el futuro que nos presenta. Nos presenta un futuro cercano, está ambientada más o menos en 2020, 2030, y la verdad que está llena de profecías que son posibles. Nos habla de un mundo en el que el populismo ha triunfado. Una líder política que se llama Vivian Rock, que está interpretada magistralmente por Emma Thompson, ha logrado hacerse un hueco, ¿no?, de las tertulias de televisión. Ha pasado a la primera línea de la política con un discurso súper simplista, incluso un poco demasiado conservador. Dicen que está inspirado en Trump y en Boris Johnson, su personaje. Bueno, yo creo que las influencias son claras. Nos presenta también un mundo en el que hay una pérdida clara de derechos, hay deportaciones sin que, ¿no?, se cumplan los reglamentos establecidos. Hay una guerra comercial que deriva en una guerra nuclear entre Estados Unidos y China. Y la tecnología se ocupa un lugar tan, tan importante en nuestras vidas que ya no es solo que nos relacionemos a través de Internet, sino que incluso hay una de las hijas de la familia que quiere convertirse en datos y dejar su cuerpo. O sea, imaginaos hasta dónde llega.
¿Cómo? ¿Cómo?
Claro,
bueno, eso es un poco Matrix, ¿no?
Sí, sí, es Matrix, pero está hecho en un ambiente tan realista, ¿no? Tan en una familia de la clase media, que la verdad que es bastante sorprendente. Hay una de las hijas de un matrimonio que ya, bueno, quiere vivir a través de la tecnología hasta tal punto que le dice a sus padres, en una escena gloriosa, que ella es trans. Claro, los padres pensando que se referiría a un tema sexual. Bueno, hija, te apoyamos, no te preocupes, te queremos como eres. Y dice, no, que soy transhumana, que yo lo que quiero es vivir para siempre en forma de datos, almacenar mi memoria en forma de datos en un aparato y dejar mi cuerpo. Entonces, claro, la madre entra en locura. Y, no, bueno, es una escena que es terrible, porque...
No, la banalidad actual... que es, estamos viendo la apoteosis de la banalidad de una manera espectacular, porque eso que esta chica dice de dejar el cuerpo y convertirse en dato es lo que desde los griegos y después por supuesto con el cristianismo se ha llamado alma. O sea, es alucinante, ahora lo llaman dato. O sea,
sí, entonces, sí, no, pero
entonces oído al aparato, ¿eh? O sea, puf, o sea, qué tremendo, ¿no?
Sobre todo es eso, es tremendo porque es un relato que es incluso realista, ¿no? En un futuro cercano, y plantea la serie todos estos dilemas morales y éticos, tecnológicos, ¿no? De una forma muy cercana y muy humana a través de esta familia. Está creada por Russell T. Davies, que bueno, uno de los grandes creadores británicos, fue el que trajo de regreso a Doctor Who, al Doctor Who de David Tennant, y la verdad es que mientras escribió esta serie, que para mí es una de las mejores que ha hecho, sin lugar a duda, pese a haber hecho Doctor Who, bueno, vivió su particular drama personal, porque mientras hizo la promoción acababa de quedarse viudo, y bueno, tuvo ahí también, le sirvió de inspiración, ¿no? En su peor momento, creo su mejor obra. Tiene 6 capítulos y ya está disponible en HBO. HBO España. Vale. La fueron emitiendo poquito a poquito y acabó hace nada, un par de semanas. Así que ahora ya la podéis
disfrutar
en
capítulos,
maratón.
Seis
capítulos.
Bueno, últimamente las series se estrenan con poquitos capítulos.
Se agradece tanto eso.
Sí, ha sido un goteo semanal y la verdad que ha ido ganando adeptos, ¿eh? Semana a semana. Y yo he visto hasta el 4 y va ganando. O sea, hay que darle su espacio a la serie, la verdad.
Muy bien. Pues recordamos entonces Years and Years... del Reino Unido, 2019, en HBO, y así es como suena la serie que propone Elena Cortés.
Os juro que ya no comprendo el mundo actualmente. Hace unos años todo tenía sentido. La izquierda era la izquierda, la derecha la derecha, América era América...
¿Quién es esa?
Ni siquiera podía señalar Siria
una mujer.
En un mapa.
Estábamos hablando de eso que nos llama la atención, de que alguien se quiera convertir en datos. Una chica que se quiere convertir en datos. Y estaba recordando lo que nos contaba el otro día José Manuel Nieves, el día que hablábamos de la llegada de la luna, del hombre a la luna, ¿no? Entonces Nieves estuvo comentando con mucho aparataje científico que una de las obsesiones que tiene China y Rusia y Estados Unidos, sobre todo Rusia, es llevar a la luna colonias humanas, ¿no? Porque habrá un tiempo donde habrá gente que tendrá que vivir en la luna.
Seguro.
Con una condición, que la gente que viva en la luna...
tenga wifi.
No. Sobre todo la que nazca en la luna no podrá volver a la Tierra.
Bueno, Eso en la serie extraordinaria que puso National Geographic de Marte,
sí, la de Marte.
Se contaba. Y esa es una serie también, bueno, ya hemos hablado de ella, pero ahí hay un niño que nace en Marte y ese niño ya no puede volver.
No puede volver, la ingravidez te hace una, claro, te hace físicamente de una forma muy singular que si volvieras a la Tierra, no tus puedes. Huesos no te soportan no en la Tierra.
Así es.
Tus huesos no te soportan, no puedes vivir en la Tierra.
Pues no sé hasta qué punto eso es terrible, ¿eh?
O sea, el que va allí podrá tener memoria de que tuvo ancestros en la Tierra, pero no podrá venir a la Tierra.
¿Eh? Qué horror, un pueblo sin memoria,
sí,
¿no?
Sí.
No sé, pero...
Prácticamente.
Esto es lo que nos contaba
sin raíces.
José Manuel Nieves.
O replicantes.
O replicantes. Que a pues venga, vamos a los replicantes, efectivamente.
Vamos
venga.
Replicantes.
A ver, porque vas a tener un homenaje hoy a un actor, ¿no, Fernando?
Pues sí, señor. Sí, señor.
Adelante.
Ah, bueno, es el homenaje a Rutger Hauer, que ha muerto esta semana y que hizo muchas películas, bueno, películas muy buenas. Pues, por ejemplo, Batman Begins empezó con una película que se llamaba Flores y Delicias Turcas, de Paul Verhoeven, que era una película muy provocativa para la época. Estuvo con Michelle Pfeiffer en Lady Halcón. Estuvo en la primera película dirigida por George Clooney, Confesiones de una Mente Peligrosa, incluso con Sin City. Pero, como es la vida, no sé si tú pasarás a la historia, Félix, como periodista de la radio o como Masterchef, pero nadie sabe al final de qué va a pasar. Y Rutger Hauer tuvo ese momento que va a quedar para la historia del cine en el personaje extraordinario del replicante de esta película también extraordinaria que se llama Blade Runner de Ridley Scott. Y hay un dato.
Es el que decía eso, he visto cosas que no... ¿eh?
Ahora lo vamos a oír. Vale, vamos a oír. Y
jamás creerías.
Tanto, y no, pero lo que... Oye, un dato inquietante, ¿eh? Inquietante. La vida es muy rara, muy rara. Ahora que es viernes y con el calor y tal, vamos a meter un poco de miedo. Pero y hasta ahora, además, que es muy propicia. Auer ha muerto el mismo año que muere el replicante en la película.
Fíjate.
2019.
Sí, pues metes un poco de miedo, efectivamente.
No. Es decir, cuidado con las películas. Cuidado con la broma.
El cine por encima de la realidad. Sí.
Cuidado con los jueguecitos de verano, de estas noches. Y vamos a jugar a tal. Queridos oyentes de Onda Madrid, que les queremos, cuidadito con los cuñados y los jueguitos de verano. Ahora que
ya colocado ya lo de los
cuñados. Tenemos que compartir estos días inolvidables, ¿sabes? Pues. Cuidadito con los juegos y cuidadito con las casualidades, ¿no?
Bueno.
Porque es muy impresionante cuando descubrí el otro día que había muerto el mismo año que muere el personaje que dice eso que Beatriz nos ha preparado, como siempre, de manera maravillosa.
Vamos a escucharlo.
Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como
el caso es que da un poco de miedo, ¿eh? El caso es que da un poco de miedo.
No, y además hay otra cosa.
Es conmovedor este discurso.
Es tiempo, ¿eh? Es tiempo de morir. No, pero hay una cosa impresionante. Ahora, hablando de los datos que contaba Elena, repasando, preparando el programa, claro, me he fijado en una cosa que no me había fijado nunca y he visto la película 28 veces, para que veáis que esto siempre es infinito. Es un momento que dice: todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia, es tiempo de morir. Por cierto, lo de lágrimas en la lluvia lo mete él, no estaba en el guión.
Ajá.
Y Ridley Scott lo dejó. Él está rodando y de repente se le ocurre, cuando después de decir son momentos, todos esos momentos se perderán en el tiempo, se le ocurre esa metáfora extraordinaria que es como lágrimas en la lluvia. Pero claro, ¿de qué es lo que me he dado cuenta ahora al preparar el programa? Que dice, todos esos momentos se perderán en el tiempo, es decir, que el replicante tiene memoria.
Claro.
Dice, y dice otra cosa todavía más, soy tan humano que lo mismo que nos pasa a nosotros, cada vez que se muere alguien, se muere una memoria. Son momentos que ya nadie va a recordar o que nadie va a sentir como lo sintió el que se acaba de morir. Y en ese momento humaniza al replicante, ya, no ya solamente por ese ese parlamento extraordinario, como bien decía Elena, ¿no? que te impresiona, sino también por esa dimensión que tiene de la chica del dato, que se quiere convertir en dato, de las distopías y de este replicante, porque toda la película en el fondo trata de eso. Ya sabéis que tenía dos finales, y el final bueno, que no le dejaron a Ridley Scott al principio, pero que después se puso en DVD, es que efectivamente Harrison Ford es un replicante también.
Bueno, vamos a continuar. Hacemos otra pausa dentro de estas cinco letras con Carlos Marihuana, con Elena Cortés y con Fernando Rodríguez Lafuente.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 7 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Presentador Daniel Ortuño, a continuación le dejamos los próximos destinos y horarios de la radio del colegio.
Sábado 13 horas, Colegio Los Olivos de las Rosas.
Si decide aceptarlos para realizar el programa, contará con los mejores medios, colaboradores y personajes. Pero recuerde, si el espacio sale mal, Onda Madrid negará tener conocimiento de sus actividades. El mensaje se destruirá en 5 segundos.
La radio del cole, con Daniel Ortuño y sus grandes colaboradores.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
¿A qué me suena a mí el verano? Pues el verano me suena muy bien, porque resulta que uno puede hacer otras cosas. Y a mí me suena a descanso, me suena a lectura, me suena a un montón de tópicos, porque me gusta ser muy tópico en verano. No pretendo descubrir nada, salvo tener en la cabeza unas cuantas cosas que habitualmente no tengo.
El verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid. Las cinco letras, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Marihuana y Elena Cortés.
Y aquí seguimos ya prácticamente en la recta final, con una pieza más de guitarra de Edgar Moffat, que es un estudio en que todo aquel que ha intentado tocar la guitarra, o que toca la guitarra, pues seguramente que lo ha tocado en alguna ocasión. Probablemente es de algún autor español, dice Edgar, pero desde luego es un romance anónimo. Pues queridos amigos, a Edgar lo pueden escuchar gratuitamente además y en directo todos los días por la mañana y por la tarde en la puerta de los Jerónimos del Museo del Prado, y les va a impactar. Carlos, el libro.
Pues un libro que enlaza con esto que estamos oyendo, porque es un libro que se llama Sinfonía Gastronómica y que es un libro que habla de la relación gastronomía-música. Y añade hieros, porque al final todo va,
¿así?
Todo va unido.
Para el placer.
Como bien sabe Fernando.
Efectivamente. Y es un libro que editó hace 10 años Siruela y que me parece una auténtica joyita. Lo han escrito dos músicos italianos, dos profesores de música, Roberto Giovino e Ileana Mation. Y hace todo un trazado sobre los banquetes, desde el tiempo de los griegos hasta la edad actual, la relación de los banquetes con la música. Sobre todo incide mucho en la época, en los tiempos de la ópera y la gran relación, y luego de los músicos con la cocina. Hay un capítulo fantástico, una parte del libro fantástica, que es en la que mezcla a los cocineros con los platos, ¿no? Porque, por ejemplo, Paganini, Rossini, Brahms eran todos grandes gastrónomos, además de músicos, ¿no? Y todo está perfectamente reflejado en el libro, ¿no? Y, por ejemplo, aquí hace un menú que sería un menú del siglo XIX, dice medallones de hígado graso a la tosca, ravioles a la Paganini, Turnedor Rossini, peras Bella Elena. Todo es una relación, siempre ha habido una relación profundísima entre la buena gastronomía y la buena música. Este libro lo recoge perfectamente. Como te digo, lo editó Siruel hace 10 años y a mí me parece un libro fantástico. Música, y además viene con un CD, uh-huh. Viene con un CD en el que además algunas de estos músicos gastrónomos están recogidas sus canciones, o sea, sus conciertos.
Bueno, quiere decirse, entiendo que tú además como especialista en lo que es el mundo de la gastronomía, hay comidas que te preparan para el amor. Claramente.
Pues, en el libro vienen por ahí.
Bebidas, desde luego, y músicas también. Pero
no te voy a dar tiempo a leer este párrafo de Rossini, pero a mí me parece fantástico, pero fantástico.
A ver, ¿qué dice?
¿Te da tiempo o no?
Una ópera bufa llamada Vida. Además de no hacer nada, no conozco ocupación más delitosa que comer como es debido, que quede claro. El apetito es para el estómago lo que el amor es para el corazón. El estómago es el maestro de capilla que domina y dirige la gran orquesta de las pasiones. El estómago vacío representa el fagot o la pequeña flauta en los que refunfuña el descontento o se lamenta la envidia. Al contrario, el estómago lleno es el triángulo del placer o bien los címbalos del regocijo. En cuanto al amor, lo considero la actriz protagonista por excelencia, la diva que canta en el intento, en el interior de la mente, cavatinas con las que se embriaga el oído y el corazón acaba embelesado. Comer y amar, cantar y digerir. Estos son, en verdad, los cuatro actos de esta ópera bufa que se llama Vida y que se desvanece como la espuma de una botella de champán. Quien la deja escapar sin haberla disfrutado está loco.
Es un fantástico.
Comer y amar, cantar y digerir. Estos son, en verdad, los cuatro actos de esta ópera bufa que es la vida.
Pero eso es lo que nos dedicamos nosotros, ¿no?
Sí.
Hombre, yo lo de cantar, no sé.
Bueno, pues
todos
está muy
cantamos
bien.
En la intimidad, ya sabes, en la ducha.
Sí, bueno, y si no cantamos físicamente, lo hacemos mentalmente. Nos tenemos que ir, queridos amigos. Hemos agotado ya prácticamente la hora de estas cinco letras. Con el saludo cordial a los oyentes de esta noche y también especialmente a los del domingo. Querido Fernando Rodríguez Lafuente, buen fin de semana. Buen fin de semana.
Querido Félix, igualmente.
Elena Cortés, bienvenida de nuevo al mundo del trabajo.
Igualmente. Yo os despido casi.
Sí, eso es. Y Carlos Maribona.
Un placer, buenas noches.
Hasta luego. Carlos Maribona, a ustedes les mandamos un saludo muy especial y nuestro agradecimiento por su generosidad al escucharnos una noche más. Les hablo Félix Madero, adiós amigos.
Fernando, le tienes ahí, ¿no? Fernando, hemos terminado, no, le hablo yo. Fernando.